Ya dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este miércoles vamos a conocer el dato adelantado del IPC de noviembre. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Será interesante ver cómo se comportaron los precios a menos de un mes de la Nochebuena. Se prevé un ligero repunte en línea con la tendencia de los últimos meses. Y este dato, Pulpo, el de este miércoles, también es relevante porque se usa para calcular la subida de las pensiones del año que viene. Susana Moneo.
Los expertos anuncian repunte en la tasa de inflación por el efecto escalón en los precios de la energía por el fuerte bajón que hubo el año pasado. Llevamos 2 meses con incrementos de IPC similar, el 3,5%, y en el acumulado del año estamos en el 3,4%. Se estiman subidas hasta que en diciembre la tasa anual se sitúe en el 3,6%. Es la previsión del Banco de España. Preocupan especialmente los alimentos. El mes pasado dejaron por poco los 2 dígitos, se quedaron en el 9,5. La subyacente, que deja fuera alimentos frescos y energías, tuvo un mejor comportamiento con una reducción de 6 décimas. Y mañana vamos a conocer el IPC adelantado. A mediados de diciembre será la confirmación y conoceremos los precios en detalle de todos los productos.
El juez Pablo Llarena sigue intentando que Carles Puigdemont, del prófugo de la justicia, rinda cuentas aquí en España. El ilustre Colegio de Procuradores de Madrid le ha entregado este martes el premio Balanza de Oro y Llarena ha dicho esto sobre la importancia de que todos seamos iguales ante la ley.
Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento.
Bueno, quedan 2 días para que acabe noviembre, mes en el que supuestamente se iba a celebrar la primera reunión de Junts y PSOE. De momento, el gobierno no ha dicho ni Pamplona de ese encuentro. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, también evitaba hablar de la figura del verificador internacional.
Que son reuniones fruto de un acuerdo entre 2 partidos políticos y, por tanto, son esos partidos políticos quienes que tendrán que trasladar las distintas cuestiones que me plantea. Desde luego no es ninguna cuestión de que nada permanezca oculto. Creo que si hay una seña de identidad por parte de este gobierno es la transparencia. Pero también entenderán que sea respetuosa con la participación de las distintas fuerzas políticas que llegaron a ese acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y mucha atención porque a partir de ahora podrás decir sin ningún tipo de reparo palabras, por ejemplo, como chunda chunda, crack, balconing, perreo y unas cuantas palabras más. Son los nuevos términos incluidos en el Diccionario de la Lengua Española, palabras de pleno reconocimiento en el español. La Real Academia Española de la Lengua, David Casado, ha presentado las novedades que incluyen más de 4.000 actualizaciones.
Si hay algo que nunca hace esta incorporación de nuevas palabras al Diccionario de la Real Academia es dejar indiferente a nadie. Los tiempos que corren ahora son los que la Academia quiere reflejar en el diccionario. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, se ha pasado por los micrófonos de COPE y ha destacado la evolución tan importante que tiene la lengua española.
En efecto, la lengua evoluciona y la Academia está atenta a los usos nuevos del lenguaje, a la aparición de palabras nuevas, a la obsolescencia o la caducidad de otras que van saliendo de nuestros usos.
Así han presentado la actualización número 23.7. Más de 4.000 palabras se han llegado a incorporar. Una de ellas, la más famosa, perreo, ese baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón. O como diría mi abuela, ese chunda chunda, que ahora ya forma parte de esta actualización. Algunos te dirían que eres un crack si lo bailas. Y si no te gusta, eres un supervillano o un machirulo, otras dos agregadas. Y ahora, ojo, tienes que especificar si va a salvar a beber o si va a salvar a revisar una jugada. Yo espero que te haya servido esta actualización que acabo de hacer, por si acaso, todo junto, te las encuentras en un futuro.
Bueno, pues ahí quedan esas novedades, esas actualizaciones de la Real Academia Española de la Lengua, que cada año pues nos brinda nuevas sorpresas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. No estamos solos, la audiencia también pinta mucho en este programa de radio. Mercedes Roldán Oramas también nos acaba de seguir. Francisco Javier Herrera Ramos, otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Santi Carbonell, que está aquí ya desde Aspe poniendo las calles con nosotros. Pero claro, hasta las 4 de la mañana tenemos un montón de... hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contarte, pero en esta hora, hasta las 4, Beatriz Calderón, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas. En los próximos minutos, por ejemplo, nos visita Javier Iriondo, es uno de los conferenciantes más aclamados en la actualidad y colabora como ponente en Mentes Expertas. Él acaba de publicar una novela, se titula Este es tu momento, hacia una vida con sentido y plenitud, un libro que tiene como propósito enseñarnos a gestionar las emociones. Pero es miércoles y también vamos a entrar en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Hoy vamos a mirar a los exfumadores. Dejar de fumar, Pulpo, es algo que cuesta mucho, tanto que algunos de ellos pues sufren recaídas. De esto nos va a hablar hoy el doctor.
Recordarte que el teléfono del estudio es gratuito por si te apetece entrar en directo en este programa de radio. Por cierto, ponedor que entre en directo, ponedor que es diplomado y recibe el diploma oficial de ponedor de calles. 3:06, las 2:06 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles, acompañando a la gente que está trabajando, acompañando a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está sola en lo físico y en, bueno, pues en el sentimiento. Pero que a través de la radio lo que me gusta es demostrarte que no lo estamos, que estamos aquí acompañando, que estamos contigo y estamos levantando y acostando a España.
Ahora es el momento y no mañana, que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria, ahora que sanó la cicatriz. Escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
Pues hoy nos toca hablar de nuestros cuerpos. Lo venimos haciendo desde que hemos arrancado a la 1:35 de la mañana, hablando con una especialista, con una endocrinóloga o una endocrina. Y lo más importante es que nos damos cuenta que nuestro cuerpo, a medida que van cumpliendo años, pues también va sufriendo cambios. Y te estamos preguntando si tú los estás notando. Yo tengo 49 palos y lo noto, por supuesto que lo noto. Pero claro, tú también lo notas. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué están contando la audiencia? Vea.
María Jo dice, madre mía, si 40 años no es nada. A esa edad estás todavía en la flor de la vida. Yo tengo 63 y el cuerpo me ha cambiado a partir de los 60. Creo que la genética influye muchísimo. Yo hago poco de deporte, pero siempre lo intento dos o tres veces por semana. También David dice, no son los años, Pulpo, para mí es el camión. Dejar de moverte, dejar de entrenar, y es así, se te pone más tripa que la borrica de un pastor.
Claro.
También María Rosario dice, pues yo me sentía genial a los 40, trabajaba un montón de horas, llegaba a casa, limpiaba, hacía la comida, bueno, lo que se suele hacer, las faenas de la casa. Pero ay, amigo, cuando llegaron los 50, ahí sí que noté el bajón, tela, empecé a crujir como si fuera una madera vieja.
Dice Luis Manuel Fernández, dice, Pulpo, yo antes siempre entrenaba en el gimnasio, me he tirado muchos años, pero desde los 30, pues fui dejándolo poco a poco hasta que lo dejé del todo. Ahora, por ejemplo, tengo 41 años, tengo dolencias por todo el cuerpo, me han aconsejado hacer deporte, pero lo que antes compartía en el trabajo con el deporte, pues ahora me veo incapaz. Lo sigo intentando, pero es que termino dejándolo. Pues nada, Luis Manuel, lo que nos toca es levantar el ánimo, oye, y no hacer pereza, y al principio es verdad que costará bastante, pero al final lo vamos a recuperar, que eso es importante.
Eso es, hay que intentar todos los días, aunque sea un ratito. Dicen que basta con entre 20 y 30 minutos. Dos o tres veces por semana, pues es encontrar el hueco.
Y el último mensaje que leo es el de Arsenio Mezquiriz, que dice, Pulpo, yo tengo un poquillo de tripilla, tengo dos tallas más, sin alcohol desde hace dos años, y caminatas de 18 a 22 kilómetros diarios, y buceo, me encuentro genial con 64 años. Pues Arsenio, gracias por contárnoslo en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos estudio abierto con la puerta aquí, porque tenemos un invitado de lujo. Te lo vas a pasar muy bien. 3:11, las 2:11 en Canarias. Esto es Poniendo las Calles y estamos en permanente contacto contigo, con la audiencia. Un abrazo muy fuerte.
Y tirar de tu voz, te queda hilo para rato. Puedes seguir bailando y abrazar la tentación de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor momento.
Estamos poniendo las calles, gracias por escucharnos. Hoy es un día súper importante y súper bonito para este programa de radio, porque si nos ponemos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos hablado de lo complicado que es vivir al contrario de la mayoría de la gente? Yo creo que ser ponedor es pertenecer a una familia muy sacrificada, que necesita además de ciertos estímulos positivos, y eso es lo que hacemos cada madrugada en este programa, porque sabemos que toda ayuda es poca cuando alguien necesita que le animen para superar el sueño o un mal momento. Y fíjate, quien hoy nos va a ayudar a poner las calles es un tipo que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Se llama Javier Iriondo. Es uno de los ponentes más aclamados en la actualidad, con infinidad de conferencias realizadas en más de 10 países sobre superación, sobre motivación, sobre desarrollo personal y liderazgo. Y es también, pues, ponente y colaborador de Mentes Expertas. Es verdad que su experiencia como deportista profesional en América y como empresario en diversas áreas de negocio, pues le han hecho, bueno, pues llegar al liderazgo y al éxito, además de ser autor de varios libros de éxito, destacando pues su gran bestseller, Donde tus sueños te lleven. Claro, Javier está madrugando como uno más de nosotros, está poniendo las calles aquí con nosotros. Javier, buenos días, buenas noches.
Muy buenos días, noches, y un placer estar aquí, compartir este rato contigo y con todos los oyentes.
Qué importante es animar desde los buenos mensajes a la gente, ¿eh?
Bueno, primero quería decir una cosa, porque ha sonado esa introducción un poco como que, jo, una persona de éxito, que todo le ha ido bien. Yo muchas veces me presento como, ¿a qué te dedicas? Y digo, yo soy catedrático de osteología, a base de hostias, algo aprendido.
¡Qué huevo, osteología!
Sí, a base de tortazos, ¿no? Y al final no hay nada como la universidad de la vida, porque a veces pensamos que esas cosas que nos ocurren solo le pasa a los demás y tenemos la exclusividad del problema, ¿no? Y en mi vida ha habido tortazos espectaculares, sí, conozco el éxito, pero también el fracaso, conozco el triunfo, la derrota, y también he pasado por unos cuantos infiernos. Y es eso lo que te permite, ¿no?, desde la experiencia personal, poder conectar con alguien que puede estar sufriendo cuando todo sale mal, y por ahí pasamos absolutamente todos. Y sí son momentos que necesitamos escuchar esos mensajes, pero no los superficiales. No algo. Tenemos que profundizar mucho más, porque las tiritas no valen para las heridas profundas. Y a veces duele mucho y es difícil salir de ahí. Y necesitamos a alguien que nos ayude a conectar, a comprendernos, y que la comprensión es fundamental, si no te lleva al vacío, a aislarte del mundo para evitar el dolor. Y hay que salir de ahí, porque si no, estamos en esa epidemia de ensimismamiento que nos enterramos en nosotros mismos, y de ahí es complicado. Pero siempre hay opción de salir.
Lo has dicho muy bien, Javier. Muchas veces, a base de golpes, de los golpes que te da la vida, aprendemos y realmente te das cuenta que eso no lo vuelves a poder cometer, ese error, ese fallo, porque entonces las cosas pueden cambiar hacia el mal.
Sí, la experiencia se dice que es eso que aprendes después de haberla cagado, por decirlo así,
claro, ¿no?
Y vas aprendiendo a veces de esa forma, pero te hace más humano, te hace más sensible, te hace tener más cuidado. Y tienes que aprender. Al final, cada uno tenemos una historia. La historia es tu pasado, tu biografía. Y al final tienes que aprender de tu propia biografía. Todos tenemos cicatrices, pero al final tú siempre puedes convertir las cicatrices y los peores momentos en una lección. No hablo de que todo tiene algo positivo, no compro esa idea, pero sí que hay muchas veces que desde el dolor tienes que intentar interpretar, digo, ¿qué he aprendido? ¿Qué podía haber hecho distinto? ¿Cómo esto me hace más fuerte? Porque lo que eres hoy es gracias a todo lo que has vivido. Entonces siempre se puede transformar eso es lo que ha ocurrido, para quitar tu pasado del medio de tu futuro, para que sea un trampolín y no una excusa, ¿no? Y de alguna forma liberarnos, porque vamos cargando con aquel que fuimos, sí, pensando que ya no puedo cambiar, es que soy así.
Exacto.
Y eso es una mentira. Entonces, tú ya no eres quien eras, a lo mejor antes del COVID. Has visto mucho, has pasado muchas cosas, ha habido un cambio. La cuestión ahora es, ¿pero quién vas a ser dentro de 2 años? ¿Qué tal si hablamos de eso? ¿De qué puedes hacer y cambiar? ¿Y cómo podría ser tu vida? Entonces, es cuando creas una posible visión de lo que puedes hacer, cuando te empiezas a tener ilusión, ¿no? Hay otro tipo de energía y necesitamos ver la posibilidad de lo que puede ocurrir. Porque si solamente estamos hablando de lo mal que va todo, cuando no hay fuerza en el presente, cuando no hay una buena visión de futuro, no hay fuerza en el presente. Cuando crees un poco más en el futuro, entonces tienes más ánimo y más posibilidades.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que mucha gente se ha instalado y se ha acomodado, se pone en su, bueno, pues en su zona de confort, en la penalidad, en la penuria, en el decaimiento. Sí, o sea, hay gente que se siente muy a gusto sabiendo que le van mal las cosas y no está haciendo nada por remediar y sobre todo por pasar página.
Sí, hay dos tipos de mentalidad que se dice, ¿no? De mentalidad de crecimiento, mentalidad fija. Y muchas veces ese tipo de comportamiento, de mentalidad, es detrás de ese comportamiento siempre está el miedo. Entonces prefiero criticar, prefiero buscar culpables, prefiero no hacer nada por si acaso me sale mal, porque no me atrevo a cambiar. Es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pues esa es una excusa. Son las personas que no se atreven a intentar nada, las que no quieren que haya ningún tipo de cambio, porque cualquier tipo de cambio lo perciben como una amenaza. Y tienes que entender que el cambio va a estar ahí toda la vida. Y si no aprendes a ver el cambio como una posible oportunidad, vas a estar sufriendo. Entonces hay que dar esa vuelta de tuerca, porque siempre estamos cambiando. Pero si tú no haces un esfuerzo por aprender y evolucionar, por tener más curiosidad e intentar adquirir nuevas habilidades, entonces te vas quedando obsoleto. El mundo va cambiando. Y si tú no cambias, te quedas ahí atrás. Por eso hay que hacer a veces una actualización.
Claro.
Constantemente nos llegan, actualiza el móvil, actualiza la aplicación, actualiza todo.
No,
porque si no, se queda obsoleto. Y nosotros somos iguales. ¿Tú has hecho alguna vez alguna mudanza?
Uy, sí.
Vale.
De hecho, todavía tengo cajas por desembalar.
¿Qué descubres cuando haces una mudanza?
Hombre, pues el pasado.
Y toda la porquería que guardas.
Claro, ¿no? Los trasteros que están ahí guardados.
Exacto, que no valen para nada. Pues decía Sócrates, ¿no?, que cuando quieres cambiar, lo primero es sacar la basura. Es decir, que hay una parte de ti que tienes que vaciar, una parte de ti que tiene que morir para que una nueva pueda nacer.
La mochila.
Y dejar espacio, ¿no?, de todas las porquerías del pasado para aprender. Y ese nuevo aprendizaje, lo que te hace sentar un poco en la primavera de la vida. Cuando empiezas a sentir que, wow, no había entendido nunca eso. Ahora entiendo por qué me comporto así. Ahora empiezo a conocerme mejor. Y empiezas a evolucionar. Y precisamente son los momentos de mayor bienestar personal, es cuando estás creciendo. Y cuando te atascas en el sofá, sí, a quejarte del mundo, entras en una espiral negativa que cavas tu propia tumba. Así que es la decisión de necesito aprender, cambiar, elegir bien qué escucho, con quién hablo, qué leo. Porque o te están lanzando basura, si tú te quedas de forma pasiva, ¿qué te lanza el mundo?
No, negatividad.
Pues madre mía, entonces eres tú quien va a tener que elegir, ¿no? Pues qué comes, qué ves, qué lees, qué escuchas. Y entonces poco a poco a lo mejor empiezas a tener un amigo que te trate un poquito mejor. Si no, vas a tener un ocupa en el cerebro que no deja de fustigarte.
Uf, ¿cómo lo sabes? ¿Qué significa para ti hacer la cama todos los días?
Hombre, eso viene de una charla de un militar, de un vídeo famoso por ahí.
No lo sé, sí. No lo sé. Lo que te puedo decir es que para mí el día comienza cuando echo la cama.
Yo no hacía la cama. Yo un día vi un vídeo de un... Se ha hecho muy famoso, muy viral en internet. Era de un coronel o algo así. Y decía que empezabas el día haciendo la cama con la sensación de primera tarea cumplida.
Claro.
Entonces, vale, ya he hecho mi primera... La he terminado, la tacho y ya está, ¿no? Y es como decir... Mi vida depende de mí, yo estoy al cargo, depende de lo que yo hago, ¿no? Y es asumir la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Pues la capacidad que tú tienes de responder con habilidad a los retos, a las dificultades de la vida. Y si tú no asumes la responsabilidad, ¿qué haces? Culpar a los demás. Lo único que puedes hacer es reaccionar de forma compulsiva porque, venga, vamos a buscar culpables de por qué yo me siento así y de por qué mi vida está así, ¿no? Claro. Y siempre hay un montón ahí a disposición, muy convenientemente a mano. Pero hasta que tú no asumes la responsabilidad, no estás a cargo de tu vida ni de nada. Y eso es un signo de madurez que te ayuda realmente a evolucionar. Así que coges esa pesada mochila y dices, claro, no, mi vida depende de mí. Y es cuando puedes empezar a cambiar las cosas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, nos visita Javier Iriondo. Todo en torno pues a un libro que acaba de publicar que se llama Este es tu momento. Javier, ¿tú crees que es verdad que de las crisis se puede salir fortalecido? Porque dice Martín que el camino al cielo a veces comienza en el infierno, y esto es una reflexión súper importante.
Mucho. El problema es que a veces estamos demasiado cómodos en la incomodidad y en la queja y no reaccionamos hasta que es muy tarde. Yo creo que hay tres momentos de cambio en la vida. Uno, cuando llega el momento de hartazgo, de insatisfacción, de esquío y de búsqueda, que estás buscando algo más, a encontrar mayor sentido. Segundo momento, cuando tocas fondo y no hay más remedio. Tercer momento, cuando tienes un sueño, una ilusión, un proyecto, una idea que te ilusiona, te pone como una moto y te lanzas ahí a la aventura. Pero a veces, hasta que no ocurre algo de esto, estamos cómodos en la incomodidad. Yo siempre contaba una historia de una persona que va a ver a un amigo. Cuando entra en casa, está el perro tumbado detrás de la puerta. Y el perro está gimiendo, quejándose, haciendo un montón de ruido. Y dices, oye, ¿qué le pasa al perro? Que parece que duele algo. Digo, no, es que se ha tumbado encima de un clavo. Digo, ¿y por qué no se levanta? Digo, parece que todavía no le duele bastante.
Claro, claro.
Y a veces hacemos así, ¿no? Sí, que sí, nos quejamos, pero a veces no duele bastante. Y entonces es cuando de pronto todo falla, todo se derrumba a tu alrededor, no tienes otro remedio. Y es cuando desde ahí te tienes que levantar. Y es cuando hay que tener argumentos, ideas, personas que te puedan ayudar y entender muchos principios. Esa es la conquista de uno mismo. Pero cuando falla te conviertes en tu peor enemigo, te fustigas, te sientes culpable, la vergüenza, un montón de cosas que pueden romper la sensación de identidad que tienes, ¿no? Hay una pérdida de valía personal. Ese es el verdadero peligro cuando hay un fracaso. No son las cosas, porque no eres un tener humano, eres un ser humano. Y la idea es que si tú te construyes internamente, puedes ganar mucho, puedes perder mucho, pero entenderás que tu valía no puede cambiar, ni por los halagos, ni por las críticas, y tienes que decidir, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo defiendo, estos son mis valores. Pero no nos han puesto una asignatura de cómo volver a levantarte. ¿Cómo ser más feliz? ¿Y cómo ser más positivo? ¿Y cómo? ¿No? En la tiranía de la positividad. Y tienes que estar contento y feliz. Y hay cosas que no son ni para estar contento ni feliz. Entonces provoca el efecto contrario, porque yo no me debería de sentir así. ¿Y por qué tengo estos miedos y estas dudas? ¿No? Y entonces, cuando uno, como está pasando hoy en día, que todo el mundo pretende aparentar ser más feliz de lo que es, ¿qué provoca? El efecto contrario. Porque te sientes como un defectuoso y en tu casa, cuando te miras al espejo, te sientes como un impostor. Empiezas a crear un personaje porque quiero impresionar y quiero gustar. ¿Para qué? Pues para que me quieran, porque tengo miedo a quedarme invisible, a no ser nadie. Y creo ese personaje, ¿qué ocurre? Que el personaje termina devorando a la persona. Y hay una falta de aceptación. No me quiero ni ver. Yo prefiero ser la persona de Instagram o de TikTok, ¿sabes? Uf. Y vivo con el miedo a que descubran la verdad. Entonces hay una grieta dentro de ti. Te rompes en dos. Son cosas que están pasando ahora, ¿no? Por esa falta de aceptación, porque las redes, la tecnología nos lleva a una comparación constante que te hace sentirte siempre que no estás a la altura. El miedo actual de la gente es el miedo a que no tengo tiempo para todo, a terminar el proyecto, a siempre seguir trabajando, haciendo algo, con la sensación de estar viviendo para llegar a otro lugar mejor que este, con lo cual te estás cargando el presente. Quieres dejarlo atrás para llegar a ese supuesto sitio. Te están pasando muchas cosas que necesitamos parar y entender, porque mientras no comprendes, estás viviendo en la cárcel de la ignorancia. Y la comprensión es lo que te libera.
¿Esta masterclass me vas a girar una factura?
No, para mí es... No sé si es una masterclass. Sí, son cosas que a mí son los tortados de la vida que me han enseñado.
Javier,
¿no?
Lo es.
Y creo que necesitamos dosis de autenticidad masivas. Joder. Conversaciones de verdad. porque hay demasiada superficialidad, hay demasiada manipulación y es hora de dejar de mirar tanta pantalla de cristal y mirarnos.
Oh, qué bueno.
Y vernos a los ojos,
qué
¿no?
Bueno.
Y decir, oye, ¿qué tal estás? Pero ¿qué tal estás de verdad?
De verdad.
De verdad.
El abrazo.
Venimos, el abrazo, mira, eso es la conexión humana que estamos perdiendo, ¿no? Digo siempre que venimos de tribus. Venimos de tribus donde en esas tribus no existía la individualidad, era la conexión, el sentido de pertenencia, la seguridad. Y en esas tribus no tenías que triunfar ni aparentar nada, ¿no? Y había una seguridad psicológica del grupo, todo el mundo cuidaba de todo el mundo cuidaba de los hijos de los demás. Y la hoguera en la noche era el lugar de concentración donde nos sentamos alrededor del fuego, mirando a las estrellas, y allí hay una magia increíble porque te sientes pequeñito viendo ese misterioso universo. Y nos rodeamos alrededor del fuego y el anciano, el gurú, quien fuese, ¿no? Contaba las historias, compartido. Las historias que te emocionan y que recuerdas, porque tú recuerdas, así se transmitía el conocimiento.
Claro.
Las historias te emocionan y es lo que hace que permanezca el conocimiento, si no son simplemente datos, que es lo que nos sobra hoy en día. Y había esa conexión humana alrededor de la luz del fuego. Y hemos pasado de la conexión de la luz del fuego a estar a solas, en una habitación, frente a la luz de una pantalla digital, que nos va aislando, que ha creado la era del secuestro de la atención y una era de ensimismamiento que nos lleva a veces a aislarnos y a comportamientos cada vez más egoístas. Entonces necesitamos, ¿no?, parar. Parar sin sentirnos culpables. Porque parece que tengo que hacer más, porque si no, no soy productivo. Como que tenemos una pérdida de valor si paramos, ¿no? El nivel, qué bueno, de autoexigencia es de locos. Y esa falta de tiempo nos desconecta de nosotros mismos. Vivimos sin parar, agotados constantemente. La presión social, económica, la competición. Y es una cosa agotadora que al final te va desconectando de la vida de ti. Y es eso, necesario parar para respirar y pensar, ¿para dónde vamos? Porque en algún momento nos hemos desviado de camino. Y vamos buscando, en vez de la conexión, el reconocimiento. En la era del yo, ¿no?
Javier, qué regalo, ¿no? O sea, que estés aquí compartiendo todo esto con la audiencia. Fíjate que somos un programa de madrugada. Hay gente que está muy feliz y gente que está muy jodida.
Hay de todo, sí.
Hay gente que la madrugada se refugia. Y en este programa de radio que presumimos, porque realmente lo somos, gente positiva, nos abrazamos virtualmente a la gente que está pasando por malos momentos. De hecho, en este programa no tocamos la política, porque ahora la política está separando a la gente.
Sí, exacto.
La gente que está pasando por malos momentos muchas veces necesita apoyarse en otras personas. Y hay gente, porque voy conociendo a la audiencia, Javier, que me van contando que cada vez se quieren aislar más porque se sienten mejor así. ¿Tú no crees que eso es negativo? Yo creo que
es negativo.
Es positivo acercarnos a la gente, a los amigos, a la familia, a la gente en la que confiamos para que nos ayuden a pasar por esos malos momentos.
Exactamente. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Que nos vamos aislando cada vez más,
claro,
nos desconectamos. Es un mecanismo defensivo. Me aíslo porque nadie sabe cómo me siento y nadie me comprende. Entonces, esa falta de comprensión nos lleva a aislarnos para evitar el dolor. Pero lo haces para protegerte. Pero eso no evita el daño. Lo que hace es que crea un muro a tu alrededor que impides que alguien pueda penetrar para ayudarte o para comprenderte, pero el dolor está igual. Y al final el alivio viene cuando, cuando te atreves a tener la conversación que estás evitando. El libro, hay un momento del libro que Martín le dice al maestro que aparece por ahí, Montañero, le dice a Paula, ¿cuánto te va a servir no tener la conversación que necesitas tener? Y entonces es... Somos prisioneros de aquello que evitamos, somos prisioneros de las conversaciones que no nos atrevemos a tener, pero no puedes vivir huyendo de la vida. Y al final es el momento de hablar de verdad, ¿no? Y es cuando tienes esa conversación a moco tendido, calzón quitado, como lo quieras llamar, ¿no? Que a veces tienes miedo de tener, pero cuando de pronto expresas toda esa represión que tenemos dentro guardada, las emociones reprimidas, salen. Y de pronto te sientes comprendido. ¿Y qué descubres? De que no tienes la exclusividad del problema, de que estamos todos igual. Bienvenido al club. Yo también tengo miedos, yo también tengo dudas. Yo también tengo un montón de respuestas, de preguntas que no tienen todavía ni de respuestas sin solución, ¿no? De incomprensión. Así que necesitamos precisamente esa conexión total, ¿no? Salir de... Nos estamos a veces convirtiendo en un producto. Antes las personas veían los escaparates y el producto, ahora la persona se pone en el escaparate y se expone, y por eso nos vamos aislando cada vez más. Pero es eso, el necesario abrazo, fundirnos en el abrazo,
vital,
mirarnos,
vital,
sentirnos. Y es esa conexión humana de la que acabamos de hablar que necesitamos recuperar. Porque aislarte solo hace perpetuar el problema. Y a veces da miedo, pero necesitamos salir. pisar la arena de la playa, descalzarse para pisar la hierba, ver el amanecer, conectar, porque la vida, la información, la ciudad, la velocidad de la vida te va desconectando. Y la naturaleza, la calma y las conversaciones de verdad te calman. Y entonces desde esa calma es mucho más fácil ver el mundo de otra forma. La calma te permite, la calma y la comprensión aporta claridad a la complejidad de la vida y nos permite ver cosas que la ansiedad nos impide ver.
Yo espero que la gente que nos está escuchando, toda nuestra comunidad de ponedores, que cada día nos acompañan entre la 1:30 de la madrugada y hasta las 6, cuando Carlos Herrera se incorpora a este programa de radio, esté tomando nota, porque aquí estamos sacando conclusiones súper positivas, y eso me gusta muchísimo. Hombre, el subtítulo de este libro, el título es Este es tu momento, y luego hay un subtítulo que dice muchas cosas, que dice Hacia una vida con sentido y plenitud. Para ti, Javier, ¿cuáles son los pilares para llegar a esa inspiración?
¿Para ese sentido te refieres, plenitud? El primer paso para mí para el sentido es precisamente la conexión humana. No hay conexión, no hay sentido sin conexión. Somos seres emocionales y necesitamos esa conexión. Después, ¿qué necesitamos? Sentirnos comprendidos. Cuando comprendes, conectas. Cuando comprendes con alguien es cuando te dices, hay química con esta persona. Tengo una química que me siento cómodo, que puedo hablar de cualquier cosa, que de repente dices, ¿por qué me he abierto con esta persona? Le estoy contando todo sin saber por qué. Porque te sientes segura con esa persona, ¿no? Y esa necesidad de comprensión es importante. Luego la capacidad de comunicarnos, ¿no?, es vital. Y hay una cosa que nunca nadie nos habla y tiene que ver con salir de uno mismo para contribuir y marcar la diferencia. Cuando puedes lograr muchas cosas, pero si tu vida no sirve para marcar la diferencia en la vida de alguien, te aseguro que siempre va a haber un vacío y va a faltar algo.
Desde
porque
luego.
La vida no es sobre ti, la vida es sobre los demás. Y cuando consigues, pues, iluminar los ojos de alguien que no creía, que había abandonado, y eres capaz de hacerle que se levante y que vuelva a creer, ¿no? Y entonces tú eres importante para el mundo. Pero tienes que salir de ti, de ese ensimismamiento. Y cuando consigues contribuir, ¿qué ocurre? Que encuentras un mayor nivel de sentido y de plenitud. La felicidad se ha convertido en un producto que se vende y se compra y se expone. Parece como tienes que exponerte como un producto, ¿no? De momento, la plenitud nadie ha conseguido empaquetarla ni venderla de ninguna manera. ¿Por qué? La plenitud es la ausencia de emociones destructivas, la sensación de más tranquilidad, de más calma, ¿no? Podemos decir que la felicidad igual es paz en el presente, que es plenitud. Pero esa plenitud solamente llega cuando te desvías de tu camino para ayudar a otro. No es con lo que tú consigas. Cuando tú consigues algo grandioso, yo a veces hablo con gente de niveles muy top a nivel, en todas las áreas de la vida, de deportistas muy famosos y de élite, ¿no? Que viven con toda la presión del mundo y la Champions, y si no ganas eres un fracaso, y si la ganas, genial. Y oye, ¿cuánto dura el efecto de que has ganado la Champions? Pues unas 24, 48 horas, el día siguiente otra vez. Y si no ganas este partido será una mierda y un fracaso. Entonces es salir de uno mismo, ¿no? Para decir, aprender a conectar. Y aparte es una forma de salir de ti.
Completamente.
De salir de ti.
Completamente. Javier, nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que la mejor compañía que uno puede tener es la de uno mismo, o eso es también otra vez volver al aislamiento.
Bueno, el aislamiento y la soledad no tiene que ver con estar solo, ¿vale? Tú puedes estar solo contigo mismo y estar de maravilla contigo mismo y estar bien. Y puedes estar contigo mismo y estar con el peor enemigo de todos. Cuando te aíslas y estás mal,
te reconcomes.
Tienes uno ocupa dentro que te está fustigando, imaginando lo peor, te hace percibir el mundo retorcido y estás sufriendo, ¿no? Entonces, a veces uno se aísla para encontrarse a sí mismo y puede ser positivo, y hay veces que uno se aísla para evadirse del mundo, y entonces eso es lo que no funciona, porque te estás castigando más. Así que para mí es fundamental, pues, estar atento, a intentar ayudar, a estar atento para rescatar a veces a las personas que a veces nos aislamos, yo también lo he hecho, ¿no? Cuando te duele tanto que no quieres ni ver a nadie ni nada.
Te iba a preguntar por eso, ¿cómo saliste tú adelante después de ese bache de desánimo, de apatía, de mal momento?
Fue bastante más que desánimo, apatía. Yo de pronto toda mi vida se fue por un abismo, ¿no? Yo de pronto me fui a Estados Unidos como deportista profesional, pensando que mi vida ya está hecha, me pagan por hacer lo que me gusta, encantado. Y de la noche a la mañana me veo envuelto en una huelga. En una huelga que podía estar en el récord Guinness como la huelga más larga de la historia del deporte de América. Duró 3 años. Yo aguanté 1 año y medio. 1 año y medio en la calle sin cobrar. En un entorno de alcohol, de todo, desesperación, donde no había una sola palabra decente, donde dices, he abandonado toda mi vida para este sueño y se ha convertido en una pesadilla. Donde estás, pues, mendigando, haciendo cosas como sea para poder vivir y no ves cero de esperanza, ¿no? Entonces yo llegué al momento en el que me agarré la botella, estuve por ahí perdido en algún lado 3 meses borracho que no se sabe ni qué pasaba con mi vida, porque cuando estaba sereno era incapaz de aguantar mis pensamientos. Me fustigaba de manera brutal, ¿no? Y llegó el día en el que me caí de rodillas, lo tengo muy claro, delante de la cama, y llorar, y llorar, y llorar. Porque el problema no es el problema. El problema es cuando te convences de que no eres capaz de salir del problema y crees que ya es eterno. Entonces llega el sufrimiento, la impotencia. Y ese fue el día que fui a un puente. En Florida me subí allí y dije, simplemente quiero dejar de sufrir.
¿Qué dices?
Y en aquel momento ocurrió algo, y lo cuento siempre en público también. En aquel momento, de pronto pasó mi madre por mi cabeza. Y la sensación fue de que yo me puedo librar de mi sufrimiento aquí y ahora, pero se lo voy a pasar a mi madre, no lo apago. Y mi madre se va a seguir fustigando el resto de su vida pensando, ¿qué he hecho yo para que mi hijo haga esto? Y fue el momento de decir, no hace falta ser valiente para morir, no hace falta ser valiente para vivir. Y ese momento la decisión que cambia una historia. La historia cambia cuando tú un día decides de no sé qué voy a hacer ni cómo, pero hasta aquí hemos llegado. Y quema los barcos, quema los puentes, no hay vuelta atrás. No hay un cómo, pero en ese momento tomas una decisión que nace del corazón, que te conmueve de tal manera, que genera tal cantidad de energía que no sabes ni qué vas a hacer, pero a partir de ahí cambia todo. Y es cuando la gente te mira en los ojos y dices, ¿qué has hecho? ¿Qué te has tomado? ¿O qué has tomado? Digo, una decisión. Punto. Y es ese momento de decisión que cambia tu energía, lo cambias todo, y a partir de ahí es cuando de pronto el alumno está preparado, aparece el maestro, que de alguna forma fue lo que pasó conmigo. Y ese fue el cambio de mi vida de forma radical. Ahora, me volví a caer 20 años después, y cuando mi vida estaba después arreglada, maravillosa, tenía una vida muy privilegiada, mucho, mucho, mucho. Después de 5 años de caos, invirtiendo Marsil en un proyecto donde tuve que meter todo, me quedé sin nada, y de pronto aquello explotó en pedazos y ¡puf! Y mi vida volví a caer, y ahí fue cuando tuve que pedir dinero para comer y para pagar la luz.
Vaya salir situación, de ahí. Vaya situación.
Y ahí me puse de pronto a cambiar todo, a escribir, a muchas cosas, y la vida volvió a cambiar de forma espectacular. Así que sé lo que es pasar por algún infierno, un fracaso, caerse en la desesperación. Por eso cuando hablo, no son teorías que he aprendido en un curso online.
Claro.
Me sale de las tripas y a veces intento escribir con sangre, ¿no? Por lo que has vivido. Y sé que mucha gente, ¿no?, pasa por ahí. Y cuando lo entiendes y comprendes el sufrimiento, pues es más fácil ayudar.
Javier Iriondo, en Poniendo las Calles. Nos has puesto unos deberes, que es adquirir un libro que lo vamos a disfrutar muchísimo para estas Navidades. Este es tu momento. Vamos a aprender un montón de cosas en él. Y sobre todo, qué lujazo que has estado aquí madrugando y levantando España con nosotros. Sobre todo también a la gente que necesita recibir estos inputs tan positivos que nos has dado.
Todos necesitamos, porque estamos en un entorno donde la información es terrorífica. Los intereses y la manipulación, y al final dices,
y la mentira.
Y la mentira, ¿no? La mentira se ha normalizado y parece normal. Y estamos en un momento muy, muy peligroso. Cuando se normaliza la mentira para los objetivos concretos, hay una pérdida de libertad absoluta. Y el gran problema es entonces el silencio de la sociedad. Hace que la maldad siga creciendo. Eso decía Alexander Solzhenitsyn cuando escribió Archipiélago Gulag, cuando contaba lo que ocurrió en Rusia, ¿no? Y cómo el silencio de la población, pues, permitían tremendos errores, ¿no? Así que estamos en un momento complicado, y hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo y no tengo toda la razón, va a ser muy complicado. Porque si no, ya ni nos escuchamos. Ahora nos etiquetamos, ya sé cómo eres, ¿no? Y entonces hay un momento en el que ya no hay ningún debate ni ninguna escucha, solamente acusaciones. Y la ira y el odio, la degradación del otro, nunca ha creado nada bueno más que guerras, conflictos y rabia, odio y un caos absoluto. Así que necesitamos frenar esa espiral y decir, a lo mejor preguntarnos, oye, ¿qué tenemos en común? Y cuando empezamos a hablar de qué tenemos en común, pues todo, tenemos todo en común. ¿Por qué queremos? ¿Qué buscamos todos? Pues todo el mundo quiere sentirse mejor y en paz consigo mismo. Todo el mundo quiere tener más confianza, creer en sus posibilidades, en su futuro. Todos queremos sentirnos comprendidos, vistos, que importamos.
Claro.
Pero el problema es que pensamos que los de mi equipo están diciendo esto, entonces esto es lo que hay. Entonces nos convertimos en hooligans y no escuchamos nada. Si entendiésemos que todos buscamos las mismas cosas, en el fondo, de una mejor calidad de vida emocional, ¿no?, y de un mayor nivel de conexión con los demás, entonces eso sería un puente, un poco de unión, un nexo que nos permitiría frenar la polaridad que cada día va a más. Hay un capítulo del libro que toca ese tema. curiosamente también, ¿no? Y va por ahí diciendo, hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo, no tengo toda la razón, no tengo todas las respuestas, es complicado. Yo sé que, suelo decir, yo ya a los 13 años pensaba que lo sabía todo, ya no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Y tenemos que aprender a escuchar bastante más para ser más tolerantes y frenar esta locura de espiral.
Javier, ha sido un placer. Tómate este programa de radio como tu casa, para venir cuando te apetezca y para compartir esos mensajes que hay muchas personas que de madrugada, sí, más que nadie, sí, los están necesitando escuchar.
En la madrugada hay cosas maravillosas. Las conversaciones de noche, aunque no veamos las estrellas aquí dentro, están ahí. Y siempre las conversaciones son mucho más profundas por la noche. Eso lo tengo claro. Así que será un placer volver.
Desde luego que sí. Y toma nota de una cosa. A partir de ahora también eres un ponedor de calles.
Un ponedor de calles. Pues eso es un título maravilloso que me encanta.
Muchas gracias, Javier.
Un placer compartir con todos. Gracias.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Aquí seguimos, poniéndole las calles a esta madrugada, un día más, en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tus primeras horas del día o las últimas horas de tu jornada. Lo importante es que estemos juntos y, sobre todo, sin problemas, que eso nos viene a todos muy bien. Pero, mi querido ponedor, seguro que si seguiste los consejos que te dimos la semana pasada, yo creo que ya tienes claro cuáles son los errores que no tienes que cometer si quieres conseguir de una vez por todas dejar de fumar, porque si eres un ponedor que ya lo ha conseguido y que solo permite que en su pulmón entre aire sin nicotina, pues yo creo que esta madrugada te vamos a dar sobre todo las claves para que no recaigas en el más malo y malévolo de los hábitos, que es el fumar. No queremos que vuelvas con tus malos humos. Y lo vamos a hacer un día más con el doctor Darío Fernández. Ya sabes que el doctor Darío Fernández es médico de la Clínica Legazpi de Madrid, es psicólogo clínico y también es experto en tabaquismo y ha publicado una guía para dejar de fumar que se llama el método cartaginés, que pone gratuitamente a disposición de todos sus pacientes. Además, si le visitas en su consulta, seguro que en muy poco tiempo ya tienes tu carnet de exfumador. Él mismo te lo va a expedir y te lo va a firmar incluso. Darío, ¿cómo estamos, doctor? Muy buenas noches.
Encantado de estar aquí. Buenas noches.
Es fundamental que animemos a la gente a que deje de fumar, lo primero, ¿eh?
Fundamental y la mejor decisión que pueden tomar en su vida. La más saludable, la más rentable, la más barata. Uh-huh. Que te ahorras todos los días un montón de dinero.
Es verdad. Doctor, ¿en algún momento de su vida usted ha fumado?
Pues mira, fumé cuando tenía 14 años probando aquellos cigarrillos celtas cortos sin filtro y afortunadamente me sentaron fatal, me entró una diarrea y no he vuelto a fumar.
¡Qué barbaridad! Bueno, doctor, vamos a
ni
empezar...
Ni volvería por nada del mundo, ¿eh? Por favor. Por nada del mundo.
Sería una tontería. Vamos a empezar a ayudar a los ponedores.
Eso es.
Vale, vamos a ayudarles. ¿Es lo mismo una caída que una recaída en el hábito de fumar?
Pues no, aunque son hechos imprescindibles o previsibles en un proceso crónico como es este, el dejar de fumar, una caída es solamente fumarse puntualmente un cigarrillo o dos, ¿eh? Y luego después sigue uno sin fumar. Y una recaída es volver a fumar la misma cantidad que te, claro, que te fumabas antes con la adicción, y eso pues ya es más grave. Y pero como digo, son procesos esperables dentro de este cambio de conducta que es tan importante, sobre todo si ha pasado un tiempo y no se ha superado el mono.
Doctor, si un exfumador recae, ¿eso ya quiere decir que ya no va a conseguir dejarlo en la vida?
No. Es muy fácil que muchos pacientes recaen. Se dice que la gente que a la tercera va la vencida. Cuando han recaído un par de veces, pues luego ya lo consiguen. Entonces es explicarme porque a lo mejor lo han intentado sin haberse hecho un plan, o porque no han controlado el mono de la manera suficiente, o porque tu cerebro te hizo creer que aquello iba a ser mucho más fácil.
Yo me imagino. Porque claro, ¿cómo se producen las recaídas? ¿Esto es una cuestión del cerebro que es el que te dice, venga, fúmate un piti?
Pues mira, hay situaciones precipitantes, por ejemplo, las comidas, las bodas, los bautizos, las bebidas, o el estar rodeado de fumadores que siempre tienen un cigarro en la mano que ofrecerte, o estado de ánimos negativos, pero en realidad se trata de autoengaños que nos echa la mente, y que cuando se lleva un tiempo sin fumar y todavía se acuerda uno de lo bien que sentaba aquello, pues el cerebro retuerce y tuerce los pensamientos hasta ya que por fin te echa una trampa y terminas caído. Te convence de que no es tan malo y vuelves a fumar.
Mi padre, que ha dejado de fumar, lógicamente.
Hay que felicitarla y darle entonces el carnet de fumador,
sí,
hombre.
Sí, no, pero se puso muy malito y ya tuvo que dejar de fumar hace tiempo, pero yo recuerdo de hace un montón de años que cuando él comía, que si un polvorón, que si algo picantito, claro, que si una salsita, decía siempre, bueno, me voy a levantar que con ese sabor en la boca el cigarrito me va a sentar muy bien. Esto es engañarnos, ¿no?
Claro, esto es engañarnos, y esto, mira, esto es una de las causas de las trampas mentales que echan las recaídas.
¡Qué fuerte!
Es el aliciente de asociar el tabaco con una gratificación inmediata. Un polvorón sabroso lo asocio con el cigarrillo, lo he hecho muchas veces, y entonces me estoy tomando un 2x1. Pero ya sabes que el 2x1 siempre es una trampa.
Claro, claro, claro. Pero ¿no puede ser como autoengañarte para justificar que
sí,
vas a fumar?
Hay muchos engaños. Por ejemplo, uno es de la autoeficacia percibida, que uno cree que controla. Yo lo controlo, yo sé que ya llevo un 2, 3 meses o 4 meses sin fumar, ahora me voy a fumar un par de cigarrillos y se acabó. Y eso es un error, porque la nicotina deja una huella en el cerebro que basta con que se hagan unas cuantas caladas para que se despierten. Luego también otra trampa es lo que se llama la expectativa del resultado, que es pensar que no va a pasar nada, que tú vas a controlar esas caladas y vas a ser un solo cigarro y no va a pasar nada. O también, y esta es una trampa, yeah, es la atribución externa o interna a los demás. Es que los demás me hacen la vida imposible, es que mi jefe me está no sé qué, es que los chicos me vuelven loco, es que no aguanto más, es que estoy insoportable y entonces me merezco el... No puedo seguir sin fumar, tengo que fumar, pero eso es una trampa. Y hay otra también que es el pensar que simplemente recordando lo bien que se pasaba en ese momento cuando fumaba, dices, bueno, ahora voy a pasarlo tan bien como las otras veces, voy a disfrutar, voy a relajarme y ya no va a pasar nada. Claro. Sí va a pasar, vas a relajar inmediatamente, pero luego después vas a tener una recaída.
Uh-huh. ¿Y cuál es la causa para tener esas recaídas? ¿Por qué nos fallamos a nosotros mismos?
Pues mira, porque nos hemos tomado la decisión de fumar sin tener una motivación clara. O una motivación que no es nuestra automotivación, sino motivación por la presión de la familia, para que los chicos me dejen en paz, para que mi pareja me deje en paz, para que el médico, para no sé cuánto, cuando debe ser un motivo personal. Eso es importante. Y luego el seguir acordándose de los buenos momentos y los placeres que daba el tabaco. Aquellas personas que recuerdan aquellos momentos tienen más posibilidades de recaer. Y también los que viven rodeados de fumadores, porque el fumar tiene mucho de ambiental y mucho de sociabilidad.
¿Y cómo podemos evitar esas recaídas entonces, doctor?
Sí, claro que las podemos evitar. Las podemos evitar primero haciendo lo que se llama una prevención de respuesta, tener preparada una estrategia para las recaídas, tener identificado aquellos momentos y aquellas situaciones en las que son peligrosos para nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, en el descanso del trabajo, en la hora feliz o cuando salíamos de trabajar, y tener preparada, identificar esas situaciones y tener preparada también una estrategia para combatirla. Y también manejar bien lo que se llama la EVA, que es la evaluación que haces tú de violar la ciencia. EVA, evaluación, violación de la ciencia. Si tú haces una evaluación, te sientes culpable, te sientes una persona inútil, un indeseable, te sientes que has defraudado a tu médico que te lo ha probado y tal, te lleva a una culpabilización y te lleva te deja ahí anclado y te impide buscar las causas de esa recaída y diseñar una estrategia. Entonces, eso es fundamental, hacer una evaluación correcta, que es una caída o recaída puntual.
Pero está muy bien el reconocerlo. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que reconocen que han vuelto a fumar, es decir, han tenido una recaída, porque otro amigo le ha ofrecido un cigarrillo.
Amigo, has dicho,
claro, amigo
que te ofrece un trozo, un poco de cáncer.
Efectivamente, o sea, cuando la otra persona está saliendo del tabaco, dice que por uno no pasa nada. Esa frase es muy peligrosa.
Muy peligrosa, por eso es muy importante que el que toma la decisión de fumar advierta a los amigos y les diga, por favor, no me ofrezcas un cigarrillo, he tomado la decisión de dejar de fumar, no me ofrezcas y aunque me ponga de rodillas, no me des el cigarrillo.
Qué bueno.
O sea, eso es muy importante. Y si es tu amigo, ahí se ven los amigos, en esos momentos. Sí, ¿eh? Sí, si es tu amigo, te obedecerá.
Por hacer la gracia, pues mira, luego te busca más problemas. Claro. De todas formas, si hay una recaída, ¿qué podemos hacer a partir de entonces?
Bueno, pues si tenemos una recaída, lo que tenemos que hacer es analizarla. Lo primero, mira, si hay una recaída, lo primero que tienes que hacer es felicitarte porque llevas X días sin fumar.
Bien.
Felicitarte por lo que has ganado en sabor, en olor. Y luego, ese día, stop. No fumar ni un cigarro más. Tercero, tú tienes que dedicar ese día, el resto del día, a buscar cuál ha sido el error, cuál ha sido el fallo, qué se te ha ido de las manos, qué trampa mental te habías hecho. Y hasta que no encuentres una estrategia de que debe haberte explicado tu profesional de la salud que te ha diseñado el tratamiento, hasta que no encuentres una estrategia sin culpabilizarte por haber caído o recaído, no debería fumar ni un cigarrillo más. Uh-huh. Entonces, con eso seguro que enfocas bien la recaída y lo vas a conseguir.
Estaba pensando ahora que en estas horas de la madrugada, en la COPE, en Poniendo las Calles, si hablamos de tabaco, yo nunca he fumado en mi vida, nunca he cogido un cigarrillo y me lo he llevado a la boca, nunca he fumado. ¿Puede haber ponedores ahora que, porque estemos hablando de tabaco, les estemos animando a fumar?
Yo creo que todo lo contrario. Y eso es un error. Pensar que porque se hable del suicidio se va a suicidar más la gente, porque se hable del tabaco se va a fumar más. No, si hablamos como hablamos aquí, poniendo las calles, diciendo los beneficios y los riesgos del fumar, creo que estamos haciendo una labor de la que yo me siento orgulloso y que te felicito que me des la oportunidad de hablar de esto.
Doctor, esto nos viene muy bien a todos y más a nuestra audiencia, que es por los que estamos aquí. ¿Una metralleta?
Venga, vamos allá.
Un juego de estos rápidos.
Venga, rápido.
Preguntas y respuestas. Planteamos primero las respuestas, primero las preguntas, primero las respuestas y luego las preguntas.
Venga.
O las preguntas y las preguntas. Respuestas. Venga, las preguntas y las respuestas. Pues venga,
así
vamos
no
a por
nos
ello.
Perdemos ninguna.
Venga, por ello. Doctor, ¿por qué hay gente que fuma toda la vida y no le produce cáncer el tabaco?
Bueno, porque el cáncer de pulmón tiene también un componente genético, no solamente el alquitrán.
Oh, interesante. ¿Por qué el fumar puede afectar a la sexualidad?
Porque la nicotina es un vasoconstrictor, estrecha las arterias y las venas del pene, impide la irrigación del pene, el que se llene de sangre, que eso es en definitiva lo que es la erección.
Uh-huh, perfecto. ¿Es cierto que en el cigarro hay cianuro? Esto yo me imagino que no, doctor.
Pues sí, es cierto. Sí, hay cianuro y además tiene una malévola intención. El cianuro se combina con el oxígeno del aire y hace que un gran tanto por ciento del humo sea invisible. Si no tuviera cianuro, el cigarrillo expulsaría mucho más humo y además resulta menos molesto para el acompañante.
¡Qué barbaridad! Bueno,
sí, lo tiene, sí.
¿Qué función tiene el que algunos tabacos huelan a mentol?
Pues mira, no solamente llevan mentol, sino también eugenol, que son unos aromatizantes. Entonces, para darle aroma y para darle sabor, pero es que además son anestesiantes e impiden que a ti te moleste el humo cuando pase por la garganta o te moleste menos y así siga fumando.
Genial. Doctor, ¿cómo es posible que la nicotina tarde solo 7 segundos en llegar al cerebro y producir ya la adicción?
7 segundos al cerebro y 20 segundos en repartirse por todo el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque le añade unas sustancias que son broncodilatadores.
Madre
que
mía.
Dilatan los... Sí, es que el cigarro, como el cigarro, es malévolo, ¿eh? Las multinacionales son malévolas. Entonces llevan cacao, chocolate y llevan teobromina que dilata el bronquio y hace que cuando llega la calada ahí y rápidamente suba al cerebro. Y regaliz, que también lleva teobromina y dilata los bronquios. Y también lleva amonio, que lo que hace es que alcaliniza el pH de la nicotina y hace lo mismo que el crack con la cocaína. Potencia muchísimo su absorción. Por eso tarda tan poco en llegar al cerebro.
Madre mía, se está poniendo la cosa calentita. Doctor, ¿cuánto tarda, si se puede establecer así como una especie de tiempo, el primer beneficio al dejar de fumar y cuál sería este?
Pues fíjate, 20 minutos, a los 20 minutos de haber dejado tú de fumar, se pasa el efecto de la nicotina y disminuye tu frecuencia cardíaca y tu tensión arterial. Es el beneficio más importante y el primero. Así que fíjate si tiene beneficio al dejar de fumar.
Uh-huh, genial. Doctor, ¿cuánto se tarda en disminuir en un 50% la posibilidad de tener una angina de pecho o un infarto?
Pues un año. En un año tiene el 50% menos de posibilidades de que te dé un infarto o una angina.
Y es cierto que, bueno, eso que dicen algunas personas que están muy convencidas de que fumar, lo fuman simplemente porque les gusta y que no pasa nada.
Pues es un error, están confundiendo el monómero, el síndrome de abstinencia, de abstinencia que les provoca esa apetencia del tabaco, pero es para quedarse tranquilo, no porque les guste, para dejar de estar mal.
Y para todos aquellos que dicen que, bueno, que ellos como no se tragan el humo, que no hay peligro.
Pues sí, hay peligro porque el humo se absorbe por la mucosa de los labios, por la mucosa de la garganta, de la boca, de las fosas nasales. Y además, ahí está claro, fíjate, el peligro del fumador pasivo, que no fuma y sin embargo no se traga el humo, pero le afecta.
Pero le afecta y mucho. Y ya para terminar, doctor, ¿cuánto tarda en metabolizarse la nicotina que lleva un cigarro?
Pues mira, un cigarro lleva nicotina para unas 2 horas. O sea que en realidad los fumadores no deberían encender, no necesitan encender un cigarro hasta que no han pasado 2 horas del último que se han fumado. Los demás que se fuman son por hábito y son lo que yo llamo cigarrillos tontos e innecesarios.
¡Qué barbaridad, doctor!
Así que si aplican esta regla, ningún fumador que estaría despierto como mucho 18 horas al día, pues claro, como mucho, necesitaría fumarse 9 cigarrillos. Los que se fumen más allá de 9 son por hábito y que no los necesita.
Pues hagamos caso al doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, psicólogo clínico y experto en tabaquismo, y que además, insisto, ha publicado una guía para dejar de fumar, método del cartaginés. ¿Esto en qué consiste, doctor?
Bueno, pues consiste en imitar la estrategia que utilizó Aníbal para vencer a su enemigo eterno, que eran los romanos en la batalla del lago Trasimeno, y ahí describo la estrategia para dejar de fumar. Uh-huh. Imitar a esa de cartaginés.
Pues fíjate, esta guía para dejar de fumar, método del cartaginés, se pone a disposición gratuitamente de todos sus pacientes, y además si le visitas en su consulta, pues seguro que en poco tiempo vas a tener ese carnet de exfumador. Él mismo te lo va a expedir. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hay que seguir poniendo calles.
Por supuesto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, aquí, en COPE. P.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, otro mundo. Pero a tu lado.
Las 3:56 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Juan Carlos García Benítez, gracias por seguirnos. También José Barrios Bocina o Pirañita de Utrera, aquí están con nosotros. Vea, estamos hablando de cómo nuestro cuerpo pues va engordando o no va engordando a partir de los 40 años, y los ponedores no dejan de escribir, ¿eh?
Gutenberg, por ejemplo, que dice, vamos a ver, Pulpo, que sí he cambiado a mis 61 años, ya lo creo, y empiezan a salir defectos al pasar la ITV, que ese es el problema.
Claro.
O Vicen dice, pues claro que he cambiado, pero a los 40 no, ha sido a partir de los 50, y yo no sabía lo que era un dolor de cabeza, ¿te puedes creer? Y caminando parecía un correcaminos y ahora tengo mucho dolor en los huesos. ¿No os creéis que soy mayor? He hecho 63 años y para mí eso es ser joven, pero claro, estos dolores me matan. Bueno, confío que vayan remitiendo porque los médicos nada de nada. O Antonio dice, pues he cambiado mucho, estoy muy gordo y eso a pesar de que juego al pádel. Ahora tengo 62 años, va a hacer 62 años. Uh-huh. Y Ana María también está de acuerdo, casi todos están de acuerdo con que el problema, la edad crítica, aunque ya empieza a ser complicada, no son tanto los 40, sino más 50, 60, cuando ya notas el ir cuesta abajo y sin frenos.
Uh-huh. O sea, me estás diciendo que a partir de febrero yo ya cuando me va a cambiar la vida radicalmente, ¿no?
Sí. Sí, 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 sí.
Ahí ya viene, es ahí, ya la realidad ahí, de la vida.
Si tú ya te veías mal, imagínate. Tú imagínate, cuando dices, madre mía, pero si yo cuando tenía 20 años podía salir corriendo en cualquier momento y ahora sí. No, bueno, pues todavía queda lo peor.
Sí, es verdad. Bueno, pues es verdad, todavía queda lo peor. Qué gran frase y qué optimista, de verdad.
Bueno, yo lo que soy es realista. ¿Te puedo decir una cosa? Yo, sin embargo, me veo mejor a los 40 que a los 30, porque he puesto remedio a malos hábitos que tenía con 30.
Ya. Bueno, tú además siempre te has visto muy bien y está muy bien que te veas así, vea, pero la gente no se siente así muchas veces.
No se siente así. No, pero es verdad que hago deporte, que llevaba años sin hacerlo, que sí, sí. Trato de cuidarme y la verdad que se nota. Uh-huh. Así que tú te tienes que poner ya ¿Hacer deporte?
Yo ya no sé qué más deporte hacer. Si es que yo no, o sea, me falta hacer petanca. El deporte que me falta hacer, vea.
Eso da mucha vida, porque sociabilizas.
Por supuesto, que sí, que eso es lo más importante. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles. Vamos a llegar a las 4 de la mañana, tenemos que actualizar la información. Y me voy a asomar a ver quién nos ha escrito y sobre todo qué comentarios hay. Eso es una barbaridad, la cantidad de gente que está opinando. Y también el tema del tabaco, que nos acaba de comentar el doctor. Fíjate, Ángela M. Romero dice, acaba de salir el doctor por el estudio. Porque me pregunta, que le pregunte al doctor porque ella es capaz de dejar de comer y, sin embargo, es incapaz de dejar de fumar. Bueno, pues Ángela, a la vuelta le preguntaremos al doctor la próxima semana.